Y nosotras continuamos, hablamos del combinado, la actual sociedad y sobre todo la sabiduría convencional de nuestro tiempo, indica que realmente nadie parece querer estar soltero o soltera, y por soltería nos referimos a las personas que están sin una pareja de larga duración o, bueno, una pareja de determinado tiempo. Esta sabiduría convencional de la que hablamos añade además un estigma a esas personas que no quieren tener una relación formal. Nara Basategi, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Gustio. Y según el Instituto Nacional de Estadística, el INE, en el Estado hay 14 millones de solteros. Seguro que, hablando sobre personas sin una pareja tradicional monógama, en más de una ocasión habréis escuchado o incluso habréis dicho cosas como que son personas inseguras, egocéntricas, inmaduras, infelices, o se habrá añadido la coletilla de algo tendrá para estar solo o sola. Y si vamos más allá, ¿qué nos decís de los siguientes calificativos? ¿Solterón o solterona? O en euskera, neskazarra y mutilzarra, chica vieja y chico viejo. Son totalmente despectivos.
Horrorosos.
Cuando hablamos de poliamor en el combinado, nos quedó claro que había más vida más allá de la pareja tradicional monógama. Sin embargo, parece que todavía hoy, si una persona no está emparejada por siempre jamás, no está completa, Alejandra.
¿Es así? ¿Esa visión todavía se mantiene o hemos avanzado? ¿Es posible una soltería escogida y respetada y aceptada por la sociedad? Una sociedad que está estructurada para personas sin una pareja convencional. Bueno, son algunos de los temas, algunas de las preguntas que hoy nos hacemos, que queremos tratar en nuestro combinado de este viernes y, como decimos, lo hacemos con ellas, con Paula Fernández. ¿Qué tal, Paula? Bienvenida, Egunon.
Egunon.
Y también está por aquí Susana Teruelo. Hola, Susana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿queréis que se mantienen estos estigmas que decía Naroa, que comentábamos? Esto de que ser soltero o soltera es sinónimo de egoísmo, de infelicidad. ¿Hemos superado esta situación o todavía seguimos diciendo es algo tendrá que estar solterona?
Yo creo que la soltería, si se prolonga en el tiempo, sí que sigue teniendo esa connotación muy negativa y muchas veces como se transforma en esa presión de tener que encontrar a alguien aunque no cumpla como con los mínimos, ¿no? Pero sí que creo que hay una pequeña vertiente, sobre todo de mujeres jóvenes, que sí que están como a gusto en esa soltería y elegida y conscientemente, reivindicándola. Pero claro, es una minoría y creo que todavía tenemos que seguir luchando con esa idea de que nadie necesita a su media naranja ni nadie necesita a otra persona para ser una persona completa.
Susana, ¿estás de acuerdo?
Sí, y además añadiría que no solo en mujeres jóvenes, sino también en mujeres divorciadas.
Estaba pensando exactamente lo mismo.
Mujeres viudas que de repente viven una segunda adolescencia porque esa viudedad les ha caído como una gran liberación por la edad que tienen y por todo lo que han vivido y los condicionantes. Y a mí con este tema me vino una frase de Paula que se me quedó clavada cuando decía que por ser gorda, todo el mundo pensaba que estabas en tránsito. Y yo con la soltería creo que sucede un poco esto, que parece que no es un estado en el que quedarse, sino que es un estado hasta llegar a tener pareja. Y es como, perdóname, o sea, es un estado como cualquier otro, donde puedo habitarlo de una determinada manera, en soledad, si yo no la he elegido, o en esta palabra que últimamente está en mi vocabulario todo el rato, que es solitud.
¿Solitud?
Sí. Y es cuando tú eliges estar sola o darte un paseo contigo misma, porque nunca estamos solas, que es otra cosa que se nos olvida.
Claro, pero fíjate, Susana, que todavía hoy, al hilo que decías de que es un estado de transición, ¿no? Es que una de las cosas que se dice a nivel social es que realmente una persona soltera no quiere estarlo, como si fuese casi una condición innata del ser humano, sí o sí, estar con una persona. Y ahí, claro, podemos entrar en esa contradicción de que al final somos personas que necesitamos de las relaciones. Entonces, en ese sentido, Paula.
Pero es que necesitamos de las relaciones, y yo soy partidaria que somos seres muy sociales y que necesitamos de un entorno, pero no necesariamente un entorno que sea una pareja como nos la imaginamos, ¿no? Muchísima gente tiene relaciones muy distintas, no solamente el corsé de tener una pareja normativa, y sobre todo que sí que es verdad que esa presión que sentimos es lo normal, porque es una, esta sociedad es una es el perfecto ejemplo de que todo está pensado para ser una pareja.
Sí, la estructura es total.
El coger un piso, un viaje, una mesa en un restaurante, o sea, todo está preparado para ser dos o, en su defecto, múltiplos de dos.
Es que nos reímos, Paula, porque esta conversación la teníamos Nara y yo el otro día en la redacción, cuando Nara me dijo, vamos a tratar este tema, y yo le decía, ¿tú te has fijado que si vas al súper a comprar garbanzos, el bote pequeñito de garbanzos es carísimo y el bote grande, ¿no? Quiero decir que no es fácil hacer una compra para uno, ¿no? Y quienes lo hacen habitualmente lo estarán pensando también.
Sí, parece una tontería, pero el segundo siempre es más barato, la oferta es dos por uno, o sea, es todo el rato el binomio. Sí. La hipoteca es solo para dos familiares, o sea... La cama es de matrimonio, no es una cama doble o triple, no, es de matrimonio. O sea, todo esto es contractual.
Sí. Pero fijaros que según un estudio de la empresa de recursos humanos, Recruit Holdings, más de un tercio de adultos entre los 20 y los 40 años nunca ha tenido una relación y un 25% de las personas encuestadas decía que no tenía intención alguna de tener una relación convencional, nos referimos a la pareja tradicional y monógama, la intención de casarse y que era una soltería escogida a ella. ¿Nos cuesta seguir viendo a una persona soltera con esa solitud escogida y feliz? Parece que a nivel social lo seguimos viendo como una auténtica contradicción, como si no fuera posible.
Bueno, yo creo que posible es todo posible. Lo que pasa es que hay un camino que es el del sistema que te facilita, la vía del tren está hecha, los raíles, y entonces tú ya puedes ir por ahí a toda velocidad, o a la velocidad que te impone el sistema. Si te sales de ese carril, te lo tienes que inventar, y entonces tienes también muchas más dificultades. Y con esto que tú decías, a mí me parece que voy a hacer un poquito de diablesa, porque me parece que es un arma...
de Susana.
De Susana, gracias. Sí, me parece un arma de doble filo, porque veo esta cosa de, no, yo soltero, soltera, estoy súper bien, esto es guay, pero yo también conozco muchas personas en ese momento vital que es, uno, no me quiero enfrentar a lo que me trae el espejo de la otra persona, al primer problema me doy la media vuelta y elijo otro vínculo. O sea, a mí me parece que...
No me atrevo a dar el paso de arriesgarme a que eso salga bien o mal.
También, o
cuando
tengo miedo.
A lo mejor,
o...
claro. Es muy lícito, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, esa es la opción.
Pero saber ocurre, la responsabilidad, ¿no?, que supone tener una pareja, que es que esto no es...
O sea, es decir...
No es tan sencillo y que implica unas cosas y revisarte tú otras, que muchísima gente no está preparada ni quiere hacerlo.
Pero por lo que decís, entiendo que entonces también hay una tendencia a romantizar la soltería.
Yo creo que también, que existen las dos polaridades. O sea, en esta sociedad yo creo que tendemos a los extremos.
Y a querer lo que no tenemos. Porque
también.
A mí me ha pasado durante 22 años que no he tenido una pareja y yo decía, Dios mío, qué ganas de tener un novio y poder hacer planes y no sé qué.
Pero tampoco es malo eso, Paula.
No.
Hay gente que le gusta vivir en pareja,
pero
y también está bien decirlo.
Que la idealizas y que dices, es que yo me lo imaginaba de otra manera y ahora llevo 6 años en una relación estable y obviamente hay las cosas que yo me imaginaba, pero también hay muchas otras de trabajo, de esfuerzo, de revisarte tú también ese tipo de conductas que tienes y muchísimo trabajo personal. Entonces, eso... Como que no te lo cuentan.
Porque hay una cosa de tener pareja que se nos olvida al X tiempo, que es que tú tienes que seguir construyendo esa pareja día a día. Lleves un mes, un año o 20 años. Y una cosa que pasa en esta sociedad es como cuando eres, perdón por los funcionarios y funcionarias, firmas un contrato y ya te crees que es así para toda la vida y que no tienes que hacer nada más. No, perdona, o sea, el ejemplo muy chorra de la metáfora de la planta, pero si no la riegas, se seca.
Uh-huh. En general, en todos los órdenes de la vida, ¿no? Está claro. Fijaos, ayer por la tarde hice un experimento, involuntario, hablando con una persona muy cercana, que hoy vamos a abordar este tema, me dijo, pues voy a pensar en mi trabajo, nadie está soltero. Hice un repaso y no trabajan tres, ¿eh? Trabaja bastante más personas en ese trabajo. Y nadie era soltero. Nadie era soltera. Es significativo, quiero decir. Y también vemos muchas parejas que tampoco son idílicas y que a lo mejor no deberían ni estar juntas, ¿no? Porque se llevan fatal. O sea, quiero decir que no sé si en este sentido... Sí. ¿Os hacéis reflexiones también cuando veis a personas que dicen, igual es que no se atreven a estar solteras, igual es que no se atreven a dar el paso de decir, oye, mira, esto es un calvario, ¿qué hacemos juntos, juntas, no?
Sí, porque además yo creo que la soltería, no sé qué os parece, pero se asocia como... solo todo el rato. No, perdona, si tú tienes unos vínculos sanos con amigas, con personas que puedes tener un vínculo sexoafectivo sano y cuidado, o sea, igual no estás en una sola pareja, es que igual tienes diferentes relaciones y diferentes amigos y amigas y espacios y gente de trabajo, no es estar solo.
El lenguaje, que en este combinado hemos aprendido mucho con vosotras, la importancia del lenguaje. Esa misma persona me dijo, porque ella está soltera, y me dijo, ¿cuánto daño se hace cuando dice estás sola? Me dijo, yo no estoy sola.
Claro.
Cuidado con eso, ¿eh? No, no tiene pareja, pero no está sola en el mundo.
Eso es.
Bueno, Naroa, tenemos a alguien que nos va a seguir ayudando probablemente a darnos luz y avanzar en todo esto que, que ¿cómo lo has denominado hoy, Naroa? Parejocracia y solterones. Me encanta el título.
Parejocracia,
¿no?
Y solterones, porque solterones me parece menos despectivo que el nescazarra y el mutilzarra de euskera, que a mí me hace mucho daño y todavía hoy se utiliza mucho en ciertos lugares este concepto que, a mí me pesa como una losa, pero bueno. Tenemos al otro lado del teléfono a la psicóloga clínica especializada en familia y parejas, es psicoterapeuta gestalt y sexóloga, Ana Lombardía. Ana, egunon.
Hola, ¿cómo estás, Ana?
Hola, buenos días. Un placer estar con vosotros.
Igualmente, Ana, muchas gracias. ¿La soltería continúa siendo un barómetro social?
La verdad es que sí, efectivamente, como decíais antes muy bien, es como una época de tránsito, ¿no? En la que no es un estado permanente ni es un estado deseable, lamentablemente, ¿no? Entonces hay un montón de prejuicio y un montón de estigma acerca de las personas que no tienen pareja a día de hoy, ¿no? Porque además es que lamentablemente no tenemos referentes a día de hoy de lo que es ser una persona adulta si no tienes pareja, ¿no? No tenemos modelos de gente que esté sana, feliz, con relaciones y no esté esperando o buscando o deseando tener pareja.
Es bastante importante eso que has dicho, de que no hay referentes. Es que, claro, incluso no hay referentes, nos fijamos en los medios de comunicación, en series, películas, puede que en libros no me voy a meter tanto, pero es cierto que todo se asocia a igual a casarse, a estar en pareja, y estoy pensando ahora mismo, Ana, en mi hija que acaba de cumplir 6 años, que me dice, yo de mayor, ¿con quién voy a estar? ¿Con quién me voy a casar? Y yo, ¿no tienes por qué? Pero lo da por hecho ya con 6 años.
Sí, pues, si nos cuesta pensar que personas que deciden no ser padres o madres, lo de la soltería ya no, lo tenemos difícil, Ana.
Claro, es que no hay un proyecto de ser adulto que no incluya a la pareja. Es decir, ¿qué pienso cuando me hago adulto? Pues en que me tengo que casar, en que me tengo que comprar una casa, en que tengo que tener hijos, ¿no? Hay como toda una estructura muy rígida de lo que se supone que tengo que hacer y todo lo que sale de ahí nos deja con un vacío, con una incertidumbre que parece que no sé ni qué paso seguir, ni si lo estoy haciendo bien o mal, o si es lo que debería estar viviendo, ¿no? Entonces, cuando nos marcan el camino, nos da esa seguridad, que como también muy bien decíais antes, no te garantiza que vayas a ser feliz, ni muchísimo menos, pero ya por lo menos siento que voy por el camino que debo ir, ¿no?
Claro, voy por los raíles que decía antes Susana, ¿verdad? Ana, vamos a hacer referencia al género. Si eres mujer, la soltería se ve de diferente manera.
Totalmente.
¿Cuántas veces oímos, Ana, discúlpame, cuántas veces oímos lo de solterón? Nunca. Es solterona, ¿no?
Es el solterito de oro, claro, no tiene nada que ver, ¿no? Al final, un hombre que no tiene pareja se considera un hombre libre, un hombre independiente, con ese halo de misterio, ¿no? Que nos han vendido en las películas de vaqueros, ¿no? Por ejemplo, y en las mujeres es todo lo contrario, ¿no? Es la pobre Bridget Jones buscando al hombre y es porque nadie la quiere, porque alguna tara tiene que tener, ¿no? Porque una mujer soltera, pues no está bien.
Y es cierto que en esta conversación también Paula ha hecho en más de una ocasión referencia a la presión que se siente para salir de esa soltería y de cumplir con las expectativas sociales. ¿Eso se mantiene, Ana? Y si se mantiene, ¿qué puede suponer para una mujer que la juzguen por estar soltera?
Pues es que es tremendo. Mira, a veces yo veo muchísimo en la consulta que puede ser hasta algo obsesivo, ¿no? Para muchas mujeres el voy a salir hoy y el estar pensando en si voy a conocer a alguien hoy o en qué ropa me voy a poner, no sea que en la mesa de al lado del restaurante el que voy con una amiga hay algún chico guapo que me interese, ¿no? Es como que al final condiciona muchas interacciones sociales de muchas mujeres, ¿no? Y que les lleva, pues ya te digo, a veces ya te digo, hasta un estado un poco obsesivo, ¿no? De estar permanentemente alerta buscando el cumplir ese objetivo de tener pareja.
Totalmente, Ana. Y a mí me acaba de venir el comentario de una amiga divorciada del otro día que claro, habían quedado otras amigas y amigos a comer, que son todos pareja. Entonces, sí, ella no se había visto incluida porque el plan había nacido de los hombres. Y como ella no está con un hombre en pareja que se vea o que esté en el grupo de WhatsApp, el otro día hacíamos esta reflexión, ¿no? Jo, qué interesante, porque cuando el plan lo hacen las mujeres, hay más posibilidades de que la incluyan, pero cuando el plan nace de los hombres, no se acuerdan de ella.
Bueno, yo en general creo que cuando una persona está soltera, viuda o divorciada, la gente se acuerda bastante poco, ¿eh? Hombres y mujeres, yo creo que esto es un experimento también que nos lo tendríamos que hacer mirar todos, ¿eh? Porque si nos toca, ¿no?, ese apartar a esa persona porque no está en esa misma circunstancia. Pero Ana, quizá tenga razón Susana, que también ocurre esto, ¿no? No sé.
Sí, no, mira, estaba yo pensando, ¿no?, por ejemplo, también uno de, con estos grupos de parejas o cuando hay quedadas, ¿no?, si nos vamos de vacaciones y hay que repartir las habitaciones de un apartamento que hemos alquilado, la cama del sofá va a ser siempre para la persona que está soltera, ¿no? En ningún momento se plantea la posibilidad de que una pareja se quede en un sofá-cama, aunque sea un sofá doble, ¿no? Es como eso, esos pequeños privilegios, esas pequeñas maneras de dejar de lado a una persona soltera o de jerarquizar las relaciones de esa manera, ¿no? Una pareja siempre es más importante que una persona soltera, o incluso en reuniones familiares. ¿Dónde se queda en una reunión familiar? En la casa de la pareja, y si tiene hijos, más todavía, ¿no? No se va a la casa de la persona que está soltera en muy pocas ocasiones.
Ana, precisamente ahora que has dicho reuniones familiares, has hecho referencia a personas que van a terapia, a tu consulta, con ese punto obsesivo, ¿no?, de que me voy a poner por si aparece esta persona. El lado contrario, me refiero a llegar a tu consulta a personas que están solteras porque quieren estarlo, pero que han dejado de reunirse con familiares, con amigos, para no tener que enfrentarse a ese juicio constante de personas allegadas. ¿Esto ocurre o es bastante inferior?
No, no, claro que ocurre. Al final evitamos ese tipo de situaciones, porque si sé que voy a ir a comer, pues eso, a la típica comida del domingo con mi familia, y me van a preguntar y por qué vienes otra vez sin acompañante, y cuándo te vas a hacer pareja, y para cuándo te casas, y para cuándo tal, son situaciones muy incómodas que se evitan. Y mucha gente restringe el contacto con ciertos familiares para evitar ese tipo de situaciones, porque al final nos sentimos acorralados, no queremos provocar un enfrentamiento o no queremos volver a tener que dar la explicación otra vez, y a veces resulta más fácil evitarlo.
Qué bien estamos calladitos y calladitas, ¿eh?, en general. Paula, asientes con la cabeza en todo lo que ha dicho Susana, en lo que está planteando Ana. Me parece muy curioso también, además tú eres más joven, y cuando aludían Onaroa también a esto de salir y tener que estar estupenda, porque igual en la mesa de al lado está el amor de mi vida, ¿esa presión la ves? O eso de salir, venga, a ver si conozco a alguien, que tampoco lo vamos a demonizar, quiero decir que a lo mejor te puede apetecer conocer gente, claro, que está bien, ¿eh?
Sí, pero a mí me ha pasado, claro, toda la vida me ha pasado que sentía esa presión, y sobre todo, además, yo tenía la presión doble de que era una persona gorda en una discoteca, entonces, de los 50 tíos que se le puede acercar a mi colega delgada y normativa, a mí se me acercaban aproximadamente 10, y de esos 10, 5 eran señores mayores. Y esto, o sea, y es así, es una estadística, vamos, probada en 22 años que he estado soltera. La presión te la pones a ti misma, pero porque necesitas esa validación cuando eres mucho más joven, claro, de lo que soy ahora, de estar saliendo con chicos, de tener historias, de tener enredos, de no sé qué, bueno, y chicos y chicas. Pero ahora mismo, con 29 años, o sea, con 28 años, sí que también veo, cuando mis amigas están solteras, esa, joder, que muchas veces hay ese cierto miedo a quedarte con alguien simplemente por no estar sola, ni estar soltera. Ese miedo a la soltería, que muchas veces genera quedarte en situaciones que no son buenas, situaciones muchas veces de violencia, como muy sutil y muy sibilina, pero que son situaciones de violencia, y ya no solo en mi entorno más cercano, sino en mujeres con las que he trabajado, mujeres que están en situación de exclusión social, que se quedan con esa persona que les hace caso, a pesar de que esa persona es totalmente violenta y las agrede constantemente. Entonces, la presión sobre esa soltería hace que las mujeres muchas veces tengamos situaciones de violencia muy, muy serias y muy ocultas y muy difíciles de ver muchas veces.
Ana, ¿qué te parece esto que dice Paula?
Sí, es que vamos, totalmente de acuerdo. Al final es tal la presión que nos metemos en unas situaciones tremendas, ¿no? Y al final esas situaciones nos pueden llevar a momentos de situaciones de peligro, de violencia muy grandes, ¿no? Y lamentablemente pues es algo de lo que es difícil escaparse, ¿no? No tenemos muchas opciones en ese sentido, ¿no? Porque la presión social es tan grande que por mucho que una se deconstruya, por mucho que una crezca, por mucho que una tal, si la sociedad en la que vivimos no nos acompaña, no nos quedamos ahí muy, muy indefensas.
Ana, antes hemos hecho un comentario sobre la romantización de la soltería. ¿Esto también se da? ¿Tú esto lo observas en tu consulta? Pues quizá el hecho de decirse a sí mismo y a sí misma, no, yo esta es la condición y la situación en la que quiero estar, cuando quizá realmente no es así, pero hay otros miedos que quizá no se quieren afrontar, o incluso responsabilidades que no se quieren asumir. ¿Esto también se da? ¿Se romantiza la soltería?
Sí, muchas veces, y yo lo veo, observo mucho que se enmascara con el trabajo, ¿no? No, yo es que ahora estoy en un pico de trabajo tremendo, estoy en el mejor momento en mi carrera profesional, no tengo tiempo para el amor, ¿no? Y que de hecho hay un montón de películas, ¿no? Que tratan ese tema, ¿no? De la persona súper ocupada, súper exitosa en el trabajo, que no encuentra tiempo para el amor, porque en realidad
es al revés lo que pasa.
No está lista, ¿no? O, efectivamente, claro, como no encuentro el amor, me refugio en el trabajo, porque si no, las opciones que tenemos de socializar son tremendamente costosas, ¿no? Vemos personas, por ejemplo, solteras que están constantemente haciendo planes de ocio, mil actividades, mil extraescolares de adultos, como digo yo, para ocupar el tiempo, para distraerse de esa manera. Y eso también conlleva a veces una mirada, ¿no? Por ejemplo, desde la gente que está en pareja, ostras, qué suerte que estás soltero, fíjate la vida que llevas, todo lo que haces, ¿no? Y es como, no, si es, porque si no, no tengo a nadie con quien hablar cuando llego a casa, ¿no? Porque si no, puedo tirarme toda la semana sin tener contacto con otras personas. Entonces, claro, al final toda la estructura social que tenemos hecha, el ritmo de vida que tenemos, no está hecho para estar soltero.
Bueno, ¿quién se puede comprar un piso solo, no? ¿O sola? No es fácil, por ejemplo,
claro,
¿no? O sea, vivir, quiero decir, que ya no es socializar, es lo básico, ¿no?
Sí, lo más básico.
No es fácil.
Sí, y para mí aquí también hay de fondo un sentido constante que sucede en este sistema en el que vivimos, en esta sociedad, que es la permanencia. O sea, parece que todo es todavía para toda la vida, uh-huh. El trabajo de toda la vida, la pareja de toda la vida, uh-huh. Y estaría genial que pudiéramos fluir con mucha más facilidad y cambiar nuestro estado. Es que igual yo necesito una época de ser soltera, luego de generar otros vínculos, luego igual elijo volver a estar en una pareja monógama, o igual elijo estar con tres vínculos importantes en mi vida a la vez, pero poder transitar, ¿no? Que eso también es algo que siempre se penaliza. Parece que nos da ese miedo soltar la pareja o soltar el trabajo súper importante. Soltar en general nos da mucho miedo por ese vértigo al vacío, porque esta sociedad está hecha para que no sueltes, no cambies y permanezcas en tu mismo sitio todo el rato.
Es lo que te iba a decir. La sociedad no permite que el tren descarrile. Tienes que mantenerte en esos raíles que has dicho antes.
Aunque no sepas a dónde va el tren.
Efectivamente, claro. Porque nunca lo vas a saber. Sí. Eso es algo que sabemos, lo único, que te vas a morir, que es lo único,
es lo único
que
tenemos,
sabemos que
seguro,
va a pasar.
Es verdad, es verdad. Oye, Ana, lo de la soltería no deseada, que también es interesante, ¿no? Porque hay personas que, bueno, pues se sienten solas. Hablamos de personas que a lo mejor sí que quieren tener una pareja, por lo que sea, no llega, ¿no? ¿Esto cómo se gestiona?
O que no es que igual se sientan solas.
O que les apetece tener una pareja. Y quieren tener una pareja, pues les apetece compartir la vida con alguien. Nos cuesta reconocer que, bueno, estoy soltera, pero es que quisiera y no llega. Nos cuesta decirlo.
Yo creo que cada vez menos, ¿no? Y sobre todo entre las mujeres, entre grupos de mujeres, entre ellas, sí que esta conversación existe de una manera más honesta. A lo mejor no tanto entre los hombres, ¿no? Entre los hombres todavía se enmascara no, porque yo paso de todo, porque tal, ¿no? Se habla un poco más de la superficialidad, del no, porque yo prefiero no atarme, ¿no?
El picoteo. Totalmente...
Es que para eso, sí. Perdón, no puedo evitarlo. Los hombres tendrían que tener conversaciones profundas y abiertas de emociones entre ellos. Que les animo a que prueben.
Claro, pero ¿cómo hacen eso, no? Sin romper su masculinidad de un tajo, ¿no? Es complicado. Esto no es un problema individual, esto es una cuestión social, estructural, ¿no? A veces tratamos de pedirle cambios a la gente de manera individual cuando no es culpa de ellos, ¿no? Al final hay toda una estructura alrededor que no nos deja ser como nos gustaría ser. Entonces es complicado, sí.
Bueno, la pena es que el tiempo se nos ha acabado, porque esta conversación...
Sí, seguiríamos una vez más.
La podríamos alargar un ratito más, ¿no? Estamos a gusto y yo supongo que las personas que nos escuchan, o eso esperamos en casa, también estén a gusto. Ana Lombardía, si nos dejas te llamamos otro día.
Pues claro que sí.
¿Te parece? Psicóloga clínica especializada en familia, parejas, psicoterapeuta gestal y sexóloga. Ha sido un placer tenerte, Ana. Que tengas buen día, buen fin de semana y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Hasta otra ocasión.
Un abrazo.
Susana, Paula, pues eso, que volvemos al punto de partida, ¿no?
No hemos hecho ninguna referencia, Paula, y este comentario me lo hiciste tú, a las aplicaciones de citas.
Abriremos este melón en otro momento.
Sí, bueno.
Que vamos a dejarlo, estaba ahí, pero ya no nos da tiempo, pero...
Le podemos dedicar un combinado exclusivamente a ese tema.
Sí, por favor,
lo apuntamos. Lo apuntamos para la próxima. Paula Fernández, Susana Teruelo, como siempre un gusto, que nos escuchamos en 15 días.
Muy bien.
Que disfrutéis del fin de semana, un abrazo.
Ahora,
10:32, gracias, Naroa, también a ti.
Es que recasco.